Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de refugiados en Radio Colores. Dentro de los actos organizados por la Plataforma de Apoyo a los Refugiados, Bienvenidos Refugiados, el pasado día 28 de abril hubo una charla en la Biblioteca Pública en la que participó Hussan Makemut hablando de Siria pasado y presente. A continuación os dejamos con un resumen de lo que fue dicha charla.
Gracias, Marta, por esa presentación. Buenas tardes a todos. Me permiten, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores que me han permitido trasladar o transmitir la situación que hemos estado en Siria, porque todos oímos las noticias, bombardeo, destrucción, muertos y nada más. Entonces, el origen del conflicto, poca gente lo conoce, y poca información de parte de los medios de comunicación. Todo lo relacionan tipo religioso, etnias, etnias y todo eso fuera de la verdad. El origen del agradecimiento a todos los organizadores, a ONG, a los asistentes, lógicamente, a todos los voluntarios que están arriesgando su vida para salvar la vida de los demás. El origen del conflicto, tenemos que refrescar un poquitín la memoria histórica de la historia de la zona o de la región. Ese no vino de ayer o antes de ayer, sino de siglos antes. Entonces, vamos a empezar, aunque hay hechos históricos antes a esa fecha, es 1897, pero vamos a empezar con esa fecha para resumir un poquitín los hechos y no alargarnos mucho en las cosas. Los 1897, esa región estaba bajo el dominio del Imperio Otomano, que llevaban 600 años de dominación esa región. Los otomanos no tienen que ver con los turcos actuales. Ese viene de Genghis Khan, Otman. El fundador es Otman, por eso viene el Imperio Otman. Se extendió por toda Europa, los países orientales y todo. Probablemente han dominado esa zona bajo el nombre de la región, porque la mayoría practicaban la religión musulmana. Por eso han permitido ese lujo y dominar la situación. Entonces, el Imperio Otman, levantó entre el siglo XIV y XV hasta la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial, ha perdido la Guerra Mundial junto con Alemania. Por eso la destrucción ha sido del Imperio Otomano y se levantó la Revolución Turca, conducida o dirigida por Atatürk, el famoso en 1918, y hasta ahora. Entonces, vamos a ver, una vez hablando del Imperio Otomano, tenemos aquí unos intereses grandísimos creados en la zona, que son las fuentes de energía que hay en esa zona, hasta hoy día que se sabe. Los países aliados, tanto Inglaterra como Francia, sobre todo en aquella época, estaban investigando, buscando las fuentes de energía. Entonces, bueno, parece que han sospechado algunos hallazgos de esas fuentes y hicieron unos hitos claves de historia reciente. Se han reunido el año 1907 los aliados y dijeron, mira, hay un enfrentamiento, hay mal entendimiento entre nosotros, pero hay que tener en cuenta una cosa fundamental, que es nuestro futuro y nuestro progreso depende de esa zona. Si podemos nosotros controlar esa zona, el progreso industrial va mucho más adelante que lo que estamos ahora. Entonces, bueno, parece ambos de acuerdo y pusieron un plan estratégico. El plan estratégico ha sido al ámbito del año 1916, cuando los aliados han reunido de nuevo, estamos casi en la mitad de la Primera Guerra Mundial, y han puesto un plan estratégico cómo van a dominar esa zona. Hay dos puntos más que todo, o más o menos un poco principales. El primer punto, como ellos no podían enfrentarse al Imperio Otomano y echarle de la zona, entonces han pensado podían apoyarse en el pueblo árabe que reside en esa zona para que le ayuden y luchan contra los otomanos y le echan de ahí. Con una promesa o falsa promesa que es crear una nación árabe independiente. Allí cuando ya el rey Faisal es el hijo de Sharif Hussein o noble Hussein, en aquel momento es la máxima autoridad espiritual y administrativa en esa zona, condujo el ejército árabe hasta Irak, luchando contra los otomanos, echándoles de la zona. Y allí se reclamó o autorreclamó como rey de Irak. Hubo una matanza espectacular. A él y a su familia le han liquidado totalmente, y ahí eso entra dentro del plan estratégico que han creado los aliados. Y ya empiezan los sucesos después. El segundo punto era introducir un elemento extraño en la zona para crear un conflicto, una inestabilidad política, económica permanente. Aquí tuvo su oportunidad el Consejo Nacional Sionista para ofrecerle y quedarse como aliado o al lado de los aliados para ejecutar ese plan. Entonces, ya el plan estratégico más o menos ya está planificado. El año 1917, cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Balfour, dio la promesa al Consejo Nacional Sionista la creación del Estado de Israel en Palestina. Entonces, bueno, ya finaliza la Primera Guerra Mundial, los aliados empezaron a ejecutar el plan que tenían ellos, que es repartir, sí, Antonio, por favor. La Siria antes se llamaba la Gran Siria, era una región entera, no había esas fronteras que existen actualmente. Entonces, por eso Siria, Francia, hace 400 años era Francia, Inglaterra lo mismo, pero Siria actual no existía hace 100 años, sino era dentro de esa región que se llama la Gran Siria. Entonces, ¿qué hicieron los aliados? Lo único que le hicieron una vez, lógicamente no han cumplido con su promesa a los árabes, que han prometido la creación de una nación árabe, y han trazado esa mapa, digamos, esa Gran Siria, y han creado los estados, han levantado las fronteras artificiales, han creado Siria, Palestina, Líbano, y Irak y todas esas cosas. Y al mismo tiempo empezó la colonización de esa zona. Siria y Líbano quedó bajo el dominio francés. Irak y Palestina, el dominio inglés. Y luego, bueno, lógicamente hay un periodo. Con esas cosas hay un periodo de colonización desde finalizar la Primera Guerra Mundial hasta la independencia de cada país. Siria ha ganado ha luchado, se creó las resistencias contra la ocupación francesa fuertes y han conseguido echar a los franceses y seguir con la independencia, el año 1946. Entonces, el año 1948 se creó el Estado de Israel. Es un Estado como han clavado una espina en el corazón del mundo árabe. Y así, Esa iniciativa ha sido apoyada y protegida por Estados Unidos, lógicamente, y occidental, el Occidente y Rusia, porque el primer país que ha reconocido el Estado de Israel ha sido Rusia. A pesar de esa, ahora la ayuda y todas esas cosas, pero el primer país ha sido Rusia. Entonces, allí empezó el conflicto entre los árabes e israelíes desde el año 48 hasta hoy día, prácticamente. Ahora, ese más que menos, un poco resumen, muy resumido, digamos, la historia sobre esa región y sobre Siria, prácticamente. Vamos a ver cómo es, porque el tema un poco tiene muy amplio, es muy difícil, no es difícil, no tenemos tiempo para, digamos, extender mucho más porque nos pilla el tiempo. Vamos a ver qué tal Siria detrás de la independencia. Una vez está hecho, han conseguido Siria su independencia en el 46, a ver. Entonces, la sociedad siria después de la independencia evolucionó muy progresivamente. Y de eso se distinguía tres clases sociales, con un nivel socioeconómico bastante alto, a nivel profesional y a nivel económico. Y la gente vivía bastante bien. Hasta el año 70, cuando ya vino Hafez al-Assad, subió, es el padre de Bashar al-Assad, el presidente actual, con un golpe de Estado se hizo con el poder. Entonces, ya que quería aplicar las reglas socialistas, pero bueno, bastante limitadas, para no decir muchas cosas. Empezó a nacionalizar todas las empresas, pequeñas y medianas empresas, que es el pilar fundamental de la economía del país. Empezó a nacionalizarlos y, lógicamente, ahí permitía una fuga masiva de capitales a otros países, sobre todo Líbano y Turquía. Aunque el régimen turco todavía era un régimen militar, no permitía tanto libertad o libre comercio o libertad bastante garantizada. Pero bueno, una parte se crearon muchas empresas de origen siria y libanesa también ahí. Una vez eso, en ese momento, Rusia vio que es un momento oportuno para crear una base militar muy importante en Siria. Porque el único aliado de la zona de Rusia era Siria. Entonces se creó una base militar importante, le daba garantía bastante fuerte a Rusia para no perder su influencia en la zona. Y ahí mantiene su influencia en la zona y su salida al Mediterráneo. Entonces, bueno, el régimen ha gobernado con mano de hierro durante 30 años, un poco más, hasta el año 2000, cuando muere Hafez al-Assad, padre, y sale el hijo Bashar al-Assad. Sale, lógicamente, sin elecciones democráticas ni nada, porque es una república, no es una monarquía. Lógicamente, todo eso con el visto bueno del Occidente también. No, el Occidente no se libra de eso, porque el Occidente ha dado el visto bueno y Rusia, por supuesto, lógicamente, por sus propios intereses, entonces seguía. Hasta el año 2010, cuando ya empezó la primavera árabe. Empezó en Túnez y luego se extendió y finalmente empezó en Siria el año 2011. En 2011 empezó el conflicto o la primavera árabe en Siria. La gente salió a la calle manifestándose de forma pacífica, reclamando libertad, democracia y reformas. Después de 40 años que el país ha sido gobernado bajo leyes marciales. Entonces, bueno, y la gente al principio de forma muy pacífica. Eso, la respuesta del gobierno no ha sido la más adecuada, tampoco ha dado una respuesta satisfactoria a la reclamación, a la demanda del pueblo ni a la gente. Se complica el conflicto y se convierte en un conflicto armado. Un enfrentamiento armado entre los bandos. Al principio, el bando era el Ejército Libre de Siria, lo que pretendía es derrocar al régimen, y luego apoyado por Estados Unidos, Occidente y Turquía y algunos países del Golfo. Siria quedó, el régimen de Siria quedó apoyado por Rusia, Irán y la milicia de Hezbollah. Se complica el conflicto, entra en una espiral, no sabemos dónde va a salir hasta hoy día, que es, hay drusos, entran los drusos, los radicales, como Al-Qaeda, como Nusra, y empiezan al principio como aliados del Ejército Libre de Siria, y luego ya empiezan a separarse, porque ya empiezan a aparecer sus fines de lo que querían ellos. Entonces ya empiezan a separarse y se complica la cosa muchísimo más, y el conflicto va de mal a peor. Eso todo estoy diciendo muy en resumen, lógicamente, más que todo por tiempo. Me disculpan para esas cosas. Al final entra en la escena el Estado Islámico. El Estado Islámico empieza en Irak, luego extiende a Siria. Al principio como es una banda terrorista, y luego acaba con un ejército de más de 30.000 combatientes. 5.000 de origen europeo. 7.000, hablan de 7.000, 7.200, origen ruso. Y luego, bueno, lógicamente, estos, ¿quién financia el Estado Islámico? ¿Y quién le da las armas? Esa es la cuestión. ¿Y qué es lo que pretende el Estado Islámico? Es crear el califato tanto en Irak como en Siria. O si puede extenderse más, pues muchísimo mejor. Pero bueno, es el objetivo del Estado Islámico. Y así, hasta el momento actual, el conflicto, yo creo que, bueno, captamos algo de las noticias, algunas noticias, aunque muy resumidas o muy limitadas. Es un bombardeo, una destrucción, como hoy, destrucción de un hospital dirigido por los Médicos Sin Fronteras en la provincia de Alepo, con tantos muertos y tanto una destrucción, hasta la ONU protestó. Pero bueno, eso es todas esas cosas. Esa guerra causó como 400.000 muertos. La cifra exacta no sabemos, pero bueno, se hablan de 400.000 muertos. 12 millones de desplazados. Una parte dentro del país, de una provincia a otra, de Damasco a Latakia, es la costa de Siria, un poquitín más tranquila porque el origen del presidente es de allí, bueno, vale, o de Alepo. Y la mayoría, la gran mayoría, se encuentra en los campos de refugiados, las fronteras del Líbano, Jordania y, sobre todo, Turquía. Ahora, de eso, lógicamente, ya estamos encontrando con una catástrofe o una oleada de refugiados hacia Europa, generando un conflicto humanitario. No se conocía desde la Segunda Guerra Mundial. Esos refugiados, unas condiciones de los campos infrahumanas, y probablemente los testimonios de los voluntarios que han seguido allí, contactos directos, han visto en sus propios ojos y han palpado cómo viven, las condiciones de vida y la situación como está. Entonces, lógicamente, ya empezaron a mirar hacia Europa. Y hacia Europa con mucha dificultad, como oímos, porque todavía Europa no toma ninguna decisión. Cuando digo Europa, me refiero a los gobiernos europeos, no al pueblo. Es así que... toda esa guerra que ha provocado una destrucción masiva, estructural del país, una destrucción económica, política y social. ¿Y quién reconstruye esto después de 5 años, o más que 5 años, ha durado, está, empezó el, o desde el año 2011, que está durando el conflicto? ¿Quién va a reconstruirlo? Eso. Entramos en el tema un poquitín, o el punto de los refugiados. Los refugiados, primero tenemos que distinguir entre dos puntos. Un refugiado, la que se escapa de la guerra y se protege o autoprotege de la muerte casi segura. Está protegido por las leyes internacionales y les protegen y reconocen su estatuto como refugiado. Y un emigrante, los emigrantes, sin distinción, todos respetuosos. El emigrante, lógicamente, viene a buscar mejor calidad de vida. Los refugiados, primero, la posición de Europa ha sido controvertida y se está radicalizando cada vez más. Eso está dando lugar a unos movimientos xenófobos contra los refugiados, aunque lo mezclan muchas cosas sin distinguir refugiado, emigrante, pero da lo mismo. Pero aquí los movimientos xenófobos contra ese fenómeno están pagando el precio muy alto. Ese ha sido... Esa acogida de los refugiados ha sido lógicamente liberada por Alemania, y como hemos dicho, cuando ya empezaron a decir el reparto de los refugiados a todos los países europeos, y cuando, bueno, algunos gobiernos de los países europeos empezaron a negarlo y no aceptar ese reparto. Y luego, este fenómeno que de acogida, no nos engañamos. Tiene un trasfondo muy fundamental, que es aprovechando de la mano de obra cualificada y al mismo tiempo barata. Hemos dicho, como antes, hay una clase social media siria muy bien cualificada a nivel profesional y bien preparada económicamente y socialmente. Entonces, lógicamente, teniendo en cuenta un problema en Europa, que es el envejecimiento de la población y la falta de natalidad, entonces, lógicamente, para sustituirlo. Lógicamente, a lo largo de ese tiempo, ese fenómeno empezó a frenarse un poquitín por el movimiento xenófobo contra los refugiados. Pero no era, digamos, la intención de la acogida que, como ellos pretenden trasladarlo como solidaridad, como humanamente, como todas esas cosas. Todo era un trasfondo económico, laboral, lógicamente. Pero a pesar de eso, todavía estamos donde estamos. Al mismo tiempo, ese invitó que a las mafias, los grupos de las mafias, actúan como actúan en todos los campos, es un cultivo para que benefician muy bien económicamente, porque la travesía, cuando al principio costaba 300, 400 euros, hoy día se paga hasta 8.000 euros, la diferencia se nota muchísimo. Aparte, la explotación sexual, la explotación infantil, porque hay muchos niños que han emigrado cuando han perdido a sus padres sin rumbo y han perdido todo y ya no saben dónde están refugiados. Según los datos de los organismos oficiales o ONG o algo, alrededor de 10.000 niños sirios no están registrados, no saben dónde están. Entonces, claro, lógicamente no sabemos si han caído en las manos de las mafias, la explotación infantil, sexual y todas esas cosas. Y esto todo ha provocado lo que ha provocado. Estamos donde estamos, prácticamente estancados. No saben ninguna. Vuelvo a agradecer a toda la iniciativa de los ONG, los voluntarios que están haciendo todo lo posible para proporcionarles un poquitín algo de calidad de vida, si es posible. Es muy difícil, pero bueno, así. Y aquí estamos, y los refugiados están en una situación muy desesperada, lógicamente, muy desesperada. Los sirios no quieren venir a Europa en general. No quieren vivir a Europa, venir a Europa. Lo que pasa, tal como está la situación, vienen a Europa, pero no vienen por su propia voluntad. Yo creo que más o menos se agravó la situación, porque esa situación tan desesperada de los refugiados, lógicamente se agravó mucho más la situación tras el acuerdo de Europa con Turquía, el retorno de los refugiados y a ver cómo luego cómo hacen con ellos. Teniendo en cuenta, no hay ninguna garantía de libertad o democracia en el gobierno turco. Entonces, no saben qué va a pasar con ellos. Y de hecho, también es una respuesta de la Europa, encabezada por Alemania, a los movimientos de la xenófobos. Porque por eso que Alemania, directamente el otro día, con Obama, se fueron a Turquía a ver cómo el gobierno turco lleva a cabo el tratado que hicieron, o el acuerdo que hicieron para vigilar, como dicen ellos. Pero en el fondo que no. Primero, la ayuda económica, que todos lo sabemos, cifran como 300 millones de dólares, y luego el acuerdo que Bruselas para quite el visado a los turcos cuando quieren venir a Europa. Le hacen libre circulación en Europa. Ya sabemos cómo Turquía está reclamando su pertenencia a Europa hace muchísimos años. Y es una fase. Entonces, si analizamos y miramos con esos datos más o menos aproximados, vemos todos, en el fondo, son intereses tanto económicos como estratégicos a cuenta del resto de los pueblos que están sufriendo las consecuencias de eso. No voy a alargar más, dejo un tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias por la asistencia. Espero que sea un poco beneficioso esta charla tan corta, porque el tiempo nos puede. La Siria actual, La Siria actual es este, el mapa de Siria actual es este, como vemos que ha reducido bastante y lógicamente hace frontera con Líbano, con Israel y con Irak, con Jordania y todas esas cosas. Que esa zona era la Mesopotamia, una de las tres culturas más importantes a nivel mundial. Y aquí viene arriba escrito, todo está escrito, la mano escrita, esa Palmira, que ha sido en manos de Daesh. Ahora, después de la retirada de Daesh, dicen más que el 20% de los restos que han robado es recuperable, porque vete a saber en manos de quién está. Otra cosa, también otro yacimiento de antigüedades muy antiguas, este, el crack de... el crack de caballeros allí en Siria está conocido, eso que ese desmiente totalmente las teorías, que es una guerra de religiones o una de sectas o todas esas cosas, porque allí, como me dijo un amigo mío que es fraile de San Juan de Dios, estaba ahí hasta el año del conflicto, dice, el occidente tiene que aprender la tolerancia que hay de Siria, la tolerancia que hay en Siria. Es el Hama, una ciudad muy bonita con las nurias, esta de la época de Amaya, y es el palacio de el Azam, que ahora es un museo. Ese es un salón, refleja el salón de las casas antiguas de Siria, sobre todo de Alepo, con los muebles. Es un baile típico, bueno, regional, típica, lo mismo, es así. También, vamos, bailes regionales y todo eso. La agricultura de Siria es agricultura mediterránea, de todos los tipos que hay, mediterránea, y hasta el olivo, que lógicamente, y así vienen todos los biblios, los libros sagrados, Taura, Biblia y Corán. Tabaco, que también hay cultivo de tabaco, y bueno, ganadería, y a ver, el cordero es lo único de Siria, porque todos aquí conocemos el cordero de la cola, cambio allí, no hay cola, sino es una masa de grasa, y ahí se utiliza. Allí al revés que aquí el lechazo es el más rico, allí el cordero, cuando más gordo y más grande, mejor. Es una tienda de ¿cómo se llama?, del zoco de Alepo, es el más grande y el más antiguo del mundo. Es el zoco de Damasco. Ese, lógicamente, las tiendas, el comercio en Siria, más o menos, esas las bodegas, la gente como vive. Las casas antiguas de Siria, de Alepo sobre todo, es una casa muy antigua de Alepo, cuando vivían las familia numerosa, padre, hijos, incluso nietos, cada uno tenía su habitación y luego los servicios comunes. Ya es muy difícil de mantenerlo por el tamaño y las instalaciones. Entonces, hoy día, antes de empezar el conflicto, los patios esos empezaron a convertirlos en restaurantes para todo el mundo. Por eso están las mesas y las comidas y todo eso. Hay habitaciones como hoteles también. Esa es la gastronomía de Siria, vamos, los platos, es a base de muchos platos. Dicen, se come con los ojos. Estamos aquí, aunque aquí dice Siria moderna, yo no puedo decir esa palabra porque yo pienso que todas las sociedades libres, demócratas, tienen que progresar, como la industria, como todo. Entonces, la Siria actual, el año 2010, como eso, bueno, se mezcla. Es la Universidad de Alepo, es la costa siria, una parte, lógicamente, y bueno, son esas cosas. Es una vista así generalizada, pero es la ópera allí en Damasco, es la Universidad de Damasco, es más antigua, la industria, una parte de la industria, las importaciones, exportaciones, la modernidad de los edificios modernos, esas las casas antiguas de Damasco, muy antiguas lógicamente, y ahora yo creo que poco existentes, y además aquí se notan un poco abandonadas, que dan al río, porque también, bueno, que lógicamente el concepto de modernidad lo mezclamos aquí, la gente abandona esas casas para vivir en pisos, pero bueno, son actitud personal. Malula, sí. Es un pueblo, bueno, actual en Siria. Antes, es el puerto Tartus, es ahí más o menos en la base militar importante de Rusia. La industria textil, sobre todo en Alepo, es muy importante, es la columna vertebral de la economía de Alepo. Es la mezquita grande de Umayya, de Damasco. La enseñanza se refleja la tolerancia religiosa. Vemos aquí gente tapada, no tapada, la mezcla femenina, masculina, que se contra todas las teorías que lo transmiten los medios de comunicación. Eso, yo creo que una... Sí, gracias a la MEO, es hasta ahora el único, el único país del mundo que habla de arameo es en Siria, en ese pueblo precisa. Es la sinagoga judía, esas otras mezquitas o tal. Una boda cristiana, ortodoxa probablemente, ese es el pueblo de arameo, que ahí está metido en una roca. Ahí está, se ve muchísimo mejor, en esa zona precisamente donde hablan la lengua de Cristo. La única zona que habla ese idioma. La mezquita de Umayya en Damasco por dentro, Hama otra vez de noche, es el museo de San Juan Bautista. Esos son famosos, la sociedad siria, lógicamente, exportó o ha criado mucha gente de fama, de ciencia, de cultura y todo. Uno de ellos, el presidente de Apple, Steve Jobs, actrices, poetas, escritoras, escritores, y el otro día en Miami murió una arquitecta, parece fenómeno, argelina, de origen argelino, con una estilo muy particular, y todos son personajes que a nivel mundial están aquí. Ese todo ha salido de la sociedad siria. Perdona, me disculpa.
Bueno, pues muchas gracias por la atención prestada y esperamos que estos apuntes para la reflexión que nos ha hecho Hussan Mahmoud, médico sirio, nos sirvan para entender un poco mejor el momento actual y la situación de las personas refugiadas. Un saludo a toda nuestra audiencia y solidaridad. En Radio Colores, ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia.